podcast.
Bueno, en realidad es que si nos atenemos a lo que conocemos de la historia por los testimonios de la época y no damos pie pues a pensar que se pueda tratar de una conspiración contra ella, como algunos historiadores más modernos han querido ver. Es un caso muy parecido al de Jules Verne no mucho tiempo antes en la Francia del 1500, ¿no? Estamos ante una asesina en serie, posiblemente, de ser cierto todo lo que se cuenta, pues la asesina en serie más importante, por decirlo así, de la historia, o al menos con el mayor número posible de víctimas. Y aunque la leyenda, como te decía antes, nos ha dado esa imagen mitológica de los baños de sangre, de su búsqueda de la inmortalidad a través de bañarse en la sangre de sus víctimas, e incluso de beberla, lo más seguro es que se tratara fundamentalmente pues de una persona con inclinaciones sádicas, ¿no? De una asesina psicópata, incapaz completamente de empatizar con sus víctimas, que además eran prácticamente todas de extracción popular. Se trataba pues de sus sirvientas y de las hijas de campesinos, etcétera. Y entonces, por tanto, es muy posible que practicara con ellas ese tipo de torturas tan exageradas y tan crueles.
No es la primera vez que aquí en Ser Historia hablamos de la mujer a la que vamos a dedicar los próximos minutos aquí en Ser Historia. Ya en el cronovisor, el número del programa 616, que lo podéis encontrar, bueno, lo más fácil, para qué voy a decir la página de los podcasts de la SER, que es imposible encontrar nada, mejor nachoares.com, ahí escribís Elizabeth Báthory y vais a encontrar la referencia a ese programa 616. Elizabeth Báthory o Elizabeth Báthory es, bueno, pues una de las mujeres quizás más carismáticas de la historia de Hungría. Vamos a viajar en los próximos minutos al siglo XVI y lo vamos a hacer a colación de un libro que acaba de ver la luz, La Hungría, de Elizabeth Báthory, y que, fijaos, rompe un poco lo que escuchábamos ahora al comienzo del programa en la voz de Jesús Palacios, crítico de cine, y que dejaba ya caer, yo creo que de una forma bastante, bastante sólida, que hay una leyenda, no sabemos si urbana, histórica, como queramos, alrededor de la figura de Elizabeth Báthory, Isabel Báthory, que no fue tan vampírica como se ha dicho, que quizás tendría como mucho algún problema, que no es poco, y que fuera una asesina en serie, pero desde luego nada de lo que la tradición luego ha delimitado con ella. La autora de este libro, La Hungría, de Elizabeth Báthory, es Laura Blázquez Cruz, que es escritora, historiadora y docente de la Universidad de Jaén. Laura, bienvenida a Ser Historia.
Un saludo, Nacho, encantada, encantada de estar aquí.
El título del libro ya contextualiza, ¿no?, desde el punto de vista histórico, la figura de Báthory, de esta condesa, de esta mujer. Es la Hungría del siglo XVI. En un par de minutos, ¿cómo nos puedes contextualizar cómo era el ambiente de este país, en la zona oriental de Europa? Imagino que con muchos puntos en común o diferentes del resto de Europa, de tal y como lo entendemos nosotros, con los que estamos más cercanos, que es España, Francia, Inglaterra. ¿Cómo era la Hungría del siglo XVI?
Bueno, no tan similar con respecto a esta zona donde nosotros vivimos, ¿no? Y es que esa es una de las principales claves en torno a la figura de Báthory. Ella era una... No quiero desvelar demasiado, pero vamos a quedarnos con este concepto. El mundo ya era un teatro. Con eso yo creo que estoy dando un poquito la clave, ¿no?, de lo que se ha investigado para este libro. Y la Hungría, ella era una figura muy poderosa, que venía de la familia Báthory, que tenían más de 3 siglos de antecesores, que se repartían en 2 ramas. Una de ellas, la de Somló, y bueno, de alguna manera por esa división del Imperio Otomano, los conflictos que azotaban la Hungría del siglo XVI. Pues una de las claves es con quién se tiene que casar Bazo. Y otra de las claves para Hungría, no para ella, sino para Hungría, y de alguna manera desencadena toda la historia, es qué pasa cuando se queda viuda.
Claro, y nos está
Claro,
hablando
no
un
quiero
poco de
adelantarte
la.
mucho más.
No, no, pero se está hablando un
Pero
poco de la importancia de la familia, ¿no? De
sí, es crucial.
ese Eset Báthory, que lo explicas muy bien en el libro, que no lo he dicho, está publicado por Editorial Akal.
Efectivamente, es decir, uno de los puntos que, bueno, al consensuar un poco los contenidos con mi editora, con Ángeles de Akal, decía, sobre todo para el título, ¿no? Dice, Laura, tiene que, la figura tiene que estar relacionada con su lugar, con su contexto. Entonces, el título tenía que estar, en el título tiene que estar presente esa contextualización, no tanto temporal, que evidentemente el siglo XVI ahí es la clave, sino espacial. Y cuando consensuamos los distintos puntos que tratar, porque no es exactamente una biografía, es decir, si hemos incluido una biografía para evidentemente explicar lo que se sabe de esta condesa, pero más bien lo que hemos intentado hacer es, o el resultado final ha sido un ensayo de corte histórico, cultural, con un enfoque un poquito holístico, y entre los puntos que se tratan bueno, cinco puntos, de hecho tengo aquí el índice delante, se divide en 10 el índice, y del 1 al 5 es esa parte, bueno, del 1 al 4 o del 1 al 3, tiene muchísimo protagonismo la familia y la decisión que tiene la familia sobre ella, la figura de la madre de Báthory, las decisiones que la familia toman en torno a con quién se tiene que casar, no con quién se casa, con quién se tiene que casar, y esto es crucial, y qué pasa cuando enviuda, ¿no? Y ahí se desencadena prácticamente todo, lo cual es un dato muy curioso, a la vez de sospechoso.
Claro, pensemos que es la Europa, como decía ahora, del siglo XVI, que es una época de cambio absoluto
Eso es.
en todos los países, yo creo, ¿no? O sea, se acaba de descubrir América, es la Europa de los protestantes, es la Europa del Imperio Otomano, que sobre todo
Claro.
desde Turquía, lo que hoy es Turquía, está asolando y acosando sobre todo a los países más orientales, y en ese eje, ¿no? Es donde está la Hungría de Báthory, en donde ella, imagino que en esa Hungría de un sistema también medieval, feudal, pues intenta abrirse camino como puede, siguiendo también las normas convencionales de la época, ¿no?
Claro, de hecho, en un momento del libro lo que comento es que, y así lo dicen los historiadores, bueno, porque te corrijo un pelín, yo no soy
Sí.
historiadora, soy investigadora de lenguas y culturas, bueno, yo tengo la especialización del estudio de lo monstruoso, y precisamente por eso fue el encargo y el consenso de estudiar a Báthory, ¿no?
Pero bueno, al final, vamos, ahora te corrijo yo a ti. Para ser historiador no hace falta tener ningún título
Sí,
universitario. Eso de
también.
la titulitis aquí en Ser Historia lo dejamos de lado. Por aquí han desfilado hasta cocineros, que son verdaderos maestros, por ejemplo, de la historia de la Inquisición, que tienen
Sí.
el delito de ir todos los lunes, que es su día de descanso, al Archivo Histórico Nacional, al CSIC, a bucear en la documentación de la Inquisición, y son pues verdaderos investigadores e historiadores, ¿no? Pero bueno,
Entiendo.
cerrando esto, tu libro, que realmente es un libro de historia, de investigación, está basado también en ese contexto que decías hasta ahora de tu apego por lo monstruoso, ¿no? Lo extraño, lo insólito.
Exactamente. Y bueno, cuando hablábamos antes de la conexión de Hungría con el resto de Europa, en verdad en esa época, en el siglo XVI, precisamente por la guerra del Imperio Otomano, que prácticamente fue, le pilló de lleno a Báthory, precisamente con todo el poder que tenía entre manos. Y esos movimientos sociopolíticos son las que de alguna manera le llevaron a donde le llevaron. Pues Hungría, si comparamos con el resto de Europa, incluso con el descubrimiento del Nuevo Mundo, etcétera, podríamos hablar de en torno a un retraso de entre 80 a 100 años respecto. Es decir, ahí el Renacimiento llegó tardío, fue un Renacimiento tardío, pero sí es cierto que el Renacimiento sí que lo pudieron empezar a disfrutar los nobles, la familia de la nobleza, las clases más altas, pero el pueblo ya no, evidentemente no. Seguía siendo muy medieval todo, ¿no?
Claro. ¿Cuáles son las fuentes con que contamos para poder reconstruir la figura de Isabel Báthory, Irsebet Báthory, Elizabeth Báthory, esta mujer tan fascinante del siglo XVI? ¿Cuáles son esas fuentes?
Mira, aquí hemos tenido que hacer un estudio coral. En primer lugar, me basé del mito y me moví hacia a la fuente histórica. Es decir, empecé por lo que todos conocemos, el mito de Báthory, los baños de sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fui hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, a los documentos históricos que precisamente están en húngaro. El principal hándicap o la principal dificultad que ha tenido este estudio es que las fuentes que tenemos hoy en día son secundarias y son folclóricas prácticamente, ¿no? Y sobre todo son prácticamente cultura popular. Filmografía, la filmografía evidentemente nos cuenta una parte como muy estetizada, ¿no? De Báthory, muy gore, muy monstruosa porque es lo que vende, muy
Claro,
mercantilista.
muy mitológica
Ahí
también,
tenemos,
podríamos decir,
claro.
¿no?
Sí. Ahí tenemos, por ejemplo, los estudios de Pizarnik y de Penrose. Ha sido este texto, sobre todo, bueno, Penrose y de ahí deriva el Alejandro Pizarnik, son fuentes literarias, han sido como reescritura de la figura desde un punto de vista artístico que no nos hemos olvidado de ella. De hecho, se han utilizado en muchas ocasiones para ir viendo qué pudiera ser verdad y qué no. Y luego hemos ido hacia atrás, hemos ido cogiendo también algunos textos de los que se han considerado, el punto de vista, bueno, el lenguaje anglosajón, hemos cogido McNally, también Thorne, también hemos estado un estudio muy, muy famoso que es el de Kimberly Craft, pero todos ellos tenían siempre esa parte mítica, esa parte de locura que se relaciona con Báthory e intentando dar una visión un poquito más amplia y más objetiva, pues he tenido ya que recurrir a textos húngaros. Y curiosamente, la información más objetiva, o que por lo menos a mí me ha parecido más objetiva, proceden del húngaro. Por ejemplo, el estudio de 1984 de Laszlo, ¿no? Entonces, claro, he tenido que ir recurriendo a fuente histórica húngara, también sin olvidarme de esa fuente anglosajona, que lo que hacían de alguna manera, esta última, eran apropiarse, de un punto de vista, vamos a llamarlo negativo, de la figura de Elizabeth Báthory. E insisto en este, puntualizo el nombre, Elizabeth Báthory, la conocemos así. Su nombre original húngaro es Erzsébet. Y fijaos, ya aquí tenemos esa anglicanización de esta mujer. Es decir, ha
Claro.
habido una apropiación cultural, ¿no? Que de alguna manera ha distorsionado la figura de Báthory y la ha convertido en un mito.
Desde luego, y sobre todo a partir de la novela de Bram Stoker de
Claro.
Drácula, pues se la ha asignado, se la ha encasillado en ese mundo vampírico. Escuchábamos al principio, ¿no? En el corte de Jesús Palacio, hablando de esas tropelías que se le achacaban, de los baños de sangre, de
Sí.
acabar con niños, con jóvenes. ¿Qué hay de
Principalmente
cierto de
mujeres.
todo ello? ¿Fue realmente tan mala?
Puede ser. Yo lo que no he hecho porque no me ha quedado claro. Yo no he querido decir sí o no, porque de hecho no he podido decirlo. Pero lo que sí me ha quedado claro es una idea que tenía justo al principio. Ya sabemos el momento cuando nos vamos a poner a investigar o escribir el momento del miedo, el folio en blanco, ¿no? Yo delante del ordenador y diciendo, bueno, ¿cómo empiezo, no? Pero sí es verdad que tenía en mente la siguiente idea. Ni el bueno es tan bueno, ni el malo es tan malo. Partiendo de esa premisa, el mito nos dice que... Y aquí ya empezamos a bailar, las cifras ya empiezan a bailar, porque se dice que es en torno a 400 mujeres, en otras fuentes son 600, en otras fuentes son 607, en otras 650. Lo que sí tenemos en común es que son mujeres. Y esto es importante porque Báthory sí que tenía un gineceo. Un gineceo es como una escuela de etiqueta, ahora la entenderíamos en la actualidad como una escuela de protocolo, y es muy curioso. Y en ese espacio, uno de los momentos en el que se supone que recopila víctimas, ¿no? Porque se queda sin ellas. Pero el elemento común, parece ser indiscutible, es que son mujeres, y mujeres vírgenes. Precisamente para extraerle, el mito dice que le extrae la sangre, para darse esos baños famosos de sangre y de alguna manera parar el envejecimiento, ¿no? Y aquí ya, fija, tenemos aquí ese refuerzo de la figura monstruosa bajo la línea de investigación de la gerontología cultural, que es lo que en inglés llamaríamos como critical age studies, ¿no? Es decir, relegar a la vejez, darle a la vejez esa connotación de negativa de monstruosidad, y es lo que hemos hecho con Báthory. Báthory supuestamente, bueno, podríamos decir que fue como una de las primeras precursoras del poshumanismo, ¿no? Intentar parar o alargar su esperanza de vida y parar el envejecimiento supuestamente a través de la sangre. Fuese verdad o no lo fuese, sí es cierto que hay, se incluye en el libro una serie de explicaciones científicas del por qué pudiera o no pudiera ser lo de los baños de sangre, desde la teoría de los allí estoy de la anatomía. Pero bueno, no le faltaba razón en cuanto al uso de la sangre, ya sabemos que...
No, además la sangre, Laura, tiene un significado absolutamente mágico desde la prehistoria, prácticamente, ¿no? Con sacrificios, con bebida, que va mucho más allá de los mitos vampíricos que aparecen en el siglo XVI, XVII, XVIII ya en Europa y se popularizan tanto con Bram Stoker. Precisamente, ¿no? Yo lo decía ahora, la figura de Isabel Báthory, de Erzsébet Báthory en húngaro, se hace mucho más popular pues por ser quizás el paralelo femenino de la figura creada por Bram Stoker.
De hecho, fíjate que coincide en el lugar, en la zona de los Cárpatos. Ahí nace también Drácula, ¿no? De Bram Stoker, también ahí se ubica el vampiro de Polidori. Joseph Sheridan Le Fanu también ubica la figura del vampiro justo en esa zona de los Cárpatos, que Transilvania, es decir, más allá de, ¿no? Esa zona fronteriza que se supone que ya el mundo se termina, es el lugar más allá y es el lugar de los monstruos, y es ahí, pues fíjate, la zona húngara donde también se ubica Báthory, y se aprovecha esa localización geográfica para reforzar ese mito del vampiro y de nuevo relacionarla con la sangre, ya sabes, ¿no? La sangre es la vida, y por eso este elemento se utiliza en muchos rituales religiosos, como tú bien has dicho, fijémonos por ejemplo en el cristianismo, ¿no? Es parte de la Eucaristía. Se supone que si tú consumes la sangre, aunque sea desde el punto de vista simbólico, consumes la vida de esa persona, por ejemplo de Jesucristo, ¿no? Y Báthory, claro, al consumir, si no en ingesta, pero por lo menos en baño, la sangre de esa doncella, consume su vida, bueno, consume su juventud. Y esa es la importancia que tiene de que sean jóvenes, bueno, vírgenes, principalmente vírgenes, porque claro, tienen que ser vírgenes, porque si no, se supone que el cuerpo a través de la sangre ya está corrupto.
La sangre China. Parece que envejece también, ¿no? Una pregunta, Laura, ¿has consultado las fuentes húngaras? Sí. Desde un principio, desde este siglo XVI, cuando empieza a hacerse célebre, ¿no?, la figura de Elizabeth de Báthory, recordemos que estamos en la segunda mitad del siglo XVI y comienzos del siglo XVII, ella nace en 1560 y fallece en 1614, grosso modo. Esas fuentes coetáneas, contemporáneas de Báthory, ¿ya nos están hablando de todas esas sangrías, de esos crímenes, o es algo que nace posteriormente?
A ver, una de las primeras, las poquitas fuentes que hay justo de contemporánea a la condesa, son prácticamente testamentos y cartas, que es lo que hemos podido consultar. Hemos consultado las cartas de Báthory, que son muy curiosas, y muchas de ellas son cartas a los proveedores. Era una gran administrativa, tenía una vasta posesión, tenía muchísimas posesiones y tenía que administrarlas. De hecho, ella fue criada para administrar las posesiones.
Y no hay en esa documentación, no hay referencias de necesito tantas bañeras, cosas así.
No.
Nada que lo relacione con esos baños, esas orgías de sangre, ¿no?
¿Qué va? De hecho, lo único que ahí hay muchísimas cartas a proveedores, hay cartas también a su marido, Nadasti. En algún momento, muchas cartas son incluso entre familiares, son muy frías. Como podríamos entender esa correspondencia, como la podemos entender hoy en día, son muy frías, son muy administrativas, son muy de negocio. Y hay poquitas en el que se dirige a su marido desde un punto de vista un poco más cariñoso, hablando de la salud de su hija, o de su hijo y su hija. Pero poquito más. También tenemos testamentos, los testamentos de Ferenc, el testamento de Báthory, que lo cambia varias veces. También está la documentación sobre las posesiones de los distintos familiares, ¿no?, del suegro de Báthory, de la madre de Ferenc. También todo esto es crucial, pero cuando surgen los primeros textos que hablan del mito, bueno, más allá del juicio, se me olvidaba comentar también el juicio, ¿no? Pero el mito ya en sí de se bañaba en tal surge en torno a un siglo después por un jesuita. Sí, es un texto que es muy narrativo. Tiene un poquito de objetividad y es muy narrativo. Y ese perfil religioso de este jesuita también es muy, muy, muy importante, porque todo el mito de Báthory, o lo que puede ser el mito, tiene tres pilares, o tiene, mejor dicho, dos pilares. Surgen a través de la culpa, si podemos hablar de culpa, ¿no? O la responsabilidad de ese mito es, por un lado, la política, por otro lado, la economía, y por otro lado, la religión. Esas tres son las patas de Báthory, del mito de Báthory.
Una combinación realmente sorprendente. Invito a todos los que nos están escuchando ahora que se acerquen a este libro que acaba de publicar la editorial Akal, La Hungría de Erzsébet Báthory, la condesa sangrienta, que por lo que hemos estado escuchando en palabras de su autora, Laura Blázquez Cruz, docente, profesora en la Universidad de Jaén y autora de este magnífico trabajo, no hay fuentes coetáneas de esos crímenes, no se puede descartar del todo, pero bueno, tiene también gran parte seguramente de mitología y de mito. No vamos a decir que tampoco fuera una santa, pero bueno, la verdad es que es una vida fascinante. Laura Blázquez, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Muchísimas gracias, Nacho, por invitarme. Un placer.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.